Bienvenidos al número 386 de No sé, dime tú, el podcast favorito de
Mari Medina.
Mari Medina.
Mari Medina. No tengo idea de qué darle a Mari. Tiene un nombre que puede sonar común, pero a mí me gusta que dentro de lo común. ¿Sí? De verdad que la gente, o sea, común es la que puede hacer lo grande.
Mari Medina me suena más bien como una persona, una cantante de un grupo, ¿sabes? De merengue, donde ella es la estrella femenina.
Mari Medina,
¿cómo? ¡Mari Medina!
Ah, okay,
ajá,
yo te entiendo.
Entonces tiene como que los no sé qué coño y Mari Medina. Y caderona, Mari Medina.
¡Vámonos!
¡Mari! ¡Muévela, Mari! ¡Muévela, Mari! ¡Mari, Mari! Está en patreon.com/mayaygabriel para que ustedes puedan, pues, pulir la hebilla.
¡Ay, Dios mío!
Mientras Mari Medina...
Me encantan esos términos tuyos que son tan... ¿Quién va a ser?
Va a ser la cantante femenina de una
de
banda.
De todas las bodas.
De todas las bodas.
Aquí en el Bocoverso hay mucha boda. Viene mucha boda. Espero yo que haya
amor.
Un montón de bodas en el
Bocoverso.
Claro,
o sea, sí. Yo espero que gente además se encuentre.
Espero que no se divorcien. Eso es lo único que les pido. Porque, o sea, no hay otra manera. El Bocoverso es para siempre. Es eterno. No hay forma.
Eterno.
O sea, no sé cómo van a ser. Claro, lo que está bien.
El Bocoverso es la vida eterna.
Que es correcto.
Y como llegas, está, claro, así te queda. Tienes que llegar ya acomodado. Pero si llegas solo... Es posible que uno de esa pulida de villa, mientras Mari Medina está moviendo la cadera,
sí,
es posible que una, ¿sabes? Un contacto visual, una cosa,
no, una cosa,
de repente encuentras el amor.
Una combinación de frecuencias y de olores, porque ¿sabes? El olor es importante, como estás seduciendo.
Súper importante, por eso yo no sé cómo hace la gente con los dating por internet.
Ni sé cómo hace la gente cuando no tiene perfume, o sea, es importante tener perfume, yo creo que el perfume. Es una cosa que termina perfectamente.
El perfume, por ejemplo, que es algo que tiene que imaginar la gente que está en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts y Audible, donde somos, no sé, dime tú, por ahí nos pueden seguir. También pueden, obviamente, recomendarlo a otras personas.
Por favor,
nos hacen muy felices cuando le dejan 5 estrellitas de review.
Y nos dejan,
notitas, buenas notitas.
Yo veo todo eso.
Nosotros nos gustan las notitas. Nosotros somos una gente de notitas.
A mí me gustan los detalles. Mira, yo te voy a decir una cosa.
Nosotros vivimos dejando postes en todos lados, poste aquí, la cartica, no sé qué.
En las cosas más insólitas, yo en estos días, cuando Maya, cuando yo salgo de viaje, ella se ocupa de optimizar la casa. Es muy loco, porque es cuando tú regresas y encuentras que algo cambió, pero para bien. No es como Gaslighting, la película, donde el tipo, la señora pasaba y le movían una como una lámpara y pensaban, epa, ya va.
¿Cuál
era
esa película?
Una película. De ahí sale el término gaslighting.
¿Viene de esa película?
Viene de una película.
Ah,
¿te acuerdas? Una película vieja,
claro,
en negro, donde había un tipo que estaba tratando de volver loca a la esposa.
Claro.
Y le cambiaba cosas. Y de ahí se interpretó el término. Entonces siempre la tipa estaba pensando...
Gaslighter era literalmente la lámpara de gas.
Claro. Sí,
claro.
Estaba prendida. Y ella pensaba, pero yo la apagué.
Era como una lámpara de kerosene, sería.
No, era como que él le movía cosas, le cambiaba cosas dentro de su vaina para mantenerla confundida. ¿Entiendes? Y de esa manera tú no sabes si está en el bien o el mal.
Es cierto, yo tenía esa información, pero no me acordaba perfectamente.
Sí, esa es la película. Entonces, cuando yo llego a la casa, o sea, la casa siempre está perfectamente arreglada. Perfecto. O sea, es una cosa, obviamente, más pristina, como yo la dejé, porque Maya está en modo colonización. Siempre está, parece Apple, que está siempre como actualizando. Pero hay cosas nuevas donde yo encuentro que no estaban antes y siempre son para mejor. Por ejemplo, Maya me pone una cosita para que el gimnasio huela perfectamente y me pone una notica. Y yo, llorando siempre cuando me dan esa cosa, llorando todo el tiempo. Entonces, eso es lo que yo encuentro. No es gaslighting, es todo lo contrario. No sé cuál sería el antónimo de eso. Optimización. O sea, todo queda perfecto. Todo hasta queda perfecto. A veces queda tan perfecto que no sé pues dónde arrancar. Que es cuando suele mover quizás un objeto de un lugar donde yo lo tenía mal puesto. Eso es lo que yo he entendido, cómo se hace.
Ah, ok.
Eso
qué bueno que lo has entendido.
Claro.
Porque no, o sea, nunca lo muevo con la intención de la película de Gaslighter.
Claro, o sea, sobre todo cuando pasa como en el resto de nuestra casa. Pues, o sea, si ese cambio ocurriera en mi oficina, pues es más confuso. Pues, si yo llego para acá...
No, después... aquí sí no me meto. Simplemente recojo y dejo las cosas medio en su propio lugar.
Hoy es mi día favorito de la semana, bebé. Porque ya estamos grabando esto un día viernes. Eso significa que ya vamos, no solamente vamos a empezar a disfrutar el fin de semana apenas sea posible, sino que voy a recuperar mi Mojo Dojo Casa House, que yo estoy, bueno, ansioso de poder
porque
estar.
Hemos estado toda la semana grabando el podcast acá y nosotros grabamos por lotes porque es muy imposible para nosotros. Es muy imposible.
Somos un
animal.
Claro.
Es imposible para nosotros hacerlo tipo por semana porque toma mucho tiempo como montar todo el set y toda la cosa. Entonces lo que hacemos es, hacemos lotes y después simplemente puro editar, hacemos lotes y así vamos, ¿no?
Claro.
Y por eso a veces ni nos acordamos de qué hablábamos y por eso siempre estamos atemporales.
Por eso siempre es fresco.
Atemporales.
Pero es cool.
De repente te vamos a hablar de una cosa que pasó hace 2 meses. Claro. Es posible. Esto no es tu podcast de novedades. Nosotros no te vamos
no
a tener
noticias aquí.
Informado.
Tú no necesitas noticias.
Esto no es para eso, ¿ok?
Sí tienes que saber dónde puedes seguir a Maya. Eso sí
en
lo tienes que saber.
Instagram, @mayocando y también en YouTube. Mayocando. YouTube.com.
Es sencillo. O sea,
yo soy Mayocando.
¿Te imaginas que tú es que menos mal, es que la inteligencia
desde siempre
que tú nunca decidiste llamarte como que la llamada del gato, o sea, una cosa así. O sea, sí, imagina que tú dices tiene un nombre así loco, ¿entiendes?
Todo,
o sea,
el mundo en cuando por allá por los años 1600, claro, cuando todo el mundo se empezó a hacer sus arrobitas,
tenías un alter ego,
los
pues,
nombres, claro, eran
ridículos totalmente.
Las cosas más ridículas del mundo.
Claro.
O sea, la bipolar.
Sí, el loquito.
El gato.
Sí. El gato,
el
sin
gato
botas.
Negro.
No, ese puede ser
peor.
Más creativo.
El gato negro, 345. No, mentira.
No, eso es más.
El gato negro, 14, claro, de abril de 1980. O sea, Mari,
pero
la fecha de nacimiento.
No puedes darle a la gente la,
la gente
tu clave.
Esas cosas.
Tu clave de Hotmail no la podías dar. Así, ¿ah? O sea, eso es lo que, eso la... es básicamente lo que estás haciendo. O sea, eso es lo
la
primero que tienes que hacer.
La gente ponía como que toda la información, casi que la cédula.
La gente siempre dice que, ¿por qué me? Oye, ¿por qué me hackearon? La gente siempre dice, ¿por qué me hackearon? Coño, marico, si tú username, ajá, es tu clave de Twitter, pues probablemente te van a hackear bastante rápido.
Sí,
pues,
claro.
O sea, también un poco de cerebro en lo que tú, en las cosas que tú hagas. Pero tú siempre me tienes, por eso es muy fácil siempre seguir a esta familia. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, tener una L menos en mi nombre o una R menos.
Torele, Torele suena como con problema.
Ese es mi problema. Me hubiese gustado tener una letra menos o algo así, de forma que yo pudiese haber tenido mi nombre y no tener que estar inventando vainas como para tratar de tener un
nombre. Ah, claro, porque el nombre
si
de Gabriel Torrey es muy
no
largo.
Cabe,
y entonces siempre tenías que hacer un nombre ridículo.
Un nombre ridículo. O sea, sí. Y te quiero confesar algo aquí. Yo disfrutaba tener mi nombre ridículo, te lo tengo que decir.
Claro.
A mí me gustaba tener mi nombre ridículo porque, bueno,
muy,
o sea,
de la época, pues,
todo el mundo quería ser ridículo en ese entonces y tenías como un...
Sí.
Tampoco tenías unos nombres. Dígame cuando tenías nombres que eran como reformaciones o remixes de nombres populares. Por ejemplo, tú eras un personaje como el Conde del Guacho y te inventas un nombre based on that. No es correcto. No es correcto porque te conviertes siempre como si fuese una parodia. O sea, tú mismo eres una parodia. ¿Cómo puedes vivir tú con esa...? En algún momento tienes que ponerte el nombre real.
Claro.
Cuando tú quieras como de verdad ser una persona considerada seria,
pues
eso pasa de moda. ¿Mm?
Sí, todo pasa de moda.
Todo pasa de moda.
Todo pasa de moda. Entonces, cuando algo esté de moda, piénselo bien antes de montarse en ese...
Y nunca te metas en Spotify, Audible y Apple Podcasts o... ¿Cómo se llama en otro lugar? Audible.
Ajá.
Para buscar... Oye, voy a saber qué está pasando ahorita en The Now, ¿no? Buscando, no sé, dime tú. ¿Por qué?
No,
te vas no
va a pasar.
No te vas a encontrar absolutamente
aquí
nada.
Solo vamos a hablar de cosas atemporales como todas las otras cosas.
Normalmente como cosas del pasado. De hecho... De hecho, puedo arrancar con una noticia, pero eso no significa que la noticia sea lo importante de todo esto. O sea, yo, por ejemplo, mira lo que sé, y esto es una cosa que puede requerir análisis. Uh-huh. Y es como una cosa tan importante como Bad Bunny, que siempre está trending, ¿verdad? O sea, siempre es importante. Tú, en cualquier momento que tú digas Bad Bunny, en los próximos 2 o 3 años, va a funcionar. Listen to me. Hace un rato, hace como 2 años atrás, Bad Bunny salió de gira. ¿Te acuerdas? Y era toda una locura en Estados Unidos, no sé en el resto del mundo. Bueno, de hecho, en el resto del mundo, para comprar los tickets.
Okay.
Porque los tickets estaban excesivamente caros. Lo mismo, uh-huh, que pasó con Taylor Swift y lo mismo que pasó, uh-huh, con BTS y lo mismo que pasa con todo el mundo cuando es un artista que es muy popular. Pasó con Coldplay también. O sea, eso no tiene que ver con Bad Bunny o no.
Uh-huh.
Hay un tema de tickets.
No, ahorita es una locura. Yo agradezco que yo... soy una persona vieja que ya vio a toda la gente que tenía que ver y que la poca que le queda... está venida menos. Yo agradezco esa vaina.
Bueno.
Porque tú sabes lo que es ser joven ahorita y tratar de ver a tus artistas favoritos y los tickets son $1,000.
Claro.
What the fuck? Nosotros
o
vamos
2000.
A ver como a Extreme.
Es $39.
$39. Nice.
Y cerquita.
Ese
lado.
Es el tipo
cerquita.
De gente que yo,
claro,
voy a ver. Además,
no está...
me sale barato y es la que quiero ver. O
es
sea,
la que quiero ver. Pero,
a Bad Bunny solo podría ir si me invitan.
Pero
y me lo van a regalar.
La
lo digo.
Locura de, uh-huh, lo que está pasando es que los tickets de Bad Bunny que salieron. Esto Ya cuando lo estás viendo no va a servir para nada, entonces vas a perder tu tiempo. Pero está bien, quiero que sepas que en algún momento de esta semana los tickets de boarding eran affordable.
Ah, eran ¿por qué?
Porque ya no están en demanda. O sea, en lo que está pasando con Bad Bunny.
He's not so hot right now. Chavo, la maldición de las Kardashian. So hot
right
la
now.
Maldición de las Kardashian.
Le quitan el espíritu.
Yo te voy a decir, yo creo que hasta... Pitch. Yo creo que hasta se le da como una gangrena, ¿sabes? Ahí.
Sí,
yo creo que esa gente pierde todo.
No, mi amor.
No.
Yo no quiero caer
analiza
en teoría de la
qué pasa. No, bueno, yo sí voy a caer
no
en ese hueco
teoría,
en este
no,
momento.
No, pero vamos a hacerlo.
Hay que buscar algún tipo de tema para hablar hoy, Gabriel.
Yo no quiero caer en la teoría de conspiración, pero yo no le había dado ese enfoque, ¿sabes? Yo estaba pensando, estúpidamente, yo desde mi posición crítica, ajá, pero siempre estable, ajá, decir como que, oye, qué broma, ¿vale? ¿Qué pasa con la sociedad que de repente, incluso hasta el artista más consagrado, deja de tener importancia y la gente ya finalmente puede ver un artista que está decaída? Tú dices, bueno, coño, pobrecito, tuvo su época, tuvo su clímax y ahora ya está como cualquier empresa, como cualquier marca, como cualquier producto. Uh-huh. Le ocurre todo eso. Pero ahora lo que tú estás diciendo es mucho más interesante.
Tiene sentido.
Es mucho más interesante.
Tiene sentido.
Es mucho más interesante. ¿Con quién más ha pasado? ¿Con quién más ha pasado?
¿Sabes quién no es amiga de esa gente?
¿Quién? Taylor Swift.
Taylor Swift.
Ahí está.
Taylor Swift. Y a Taylor Swift le ha ido bien. Y es una vaina que a mí me impresiona full.
Va a ser eterna.
No hate.
No.
Pero me impresiona que siga siendo popular una persona que... Honestly,
cada vez más.
La música todavía suena como del 2007.
No, yo no sé, porque...
Sí, suena...
No, o sea, yo no sé si suena del 2007 o no. Yo simplemente la escucho y no sé, pues, o sea, no sé.
O sea, lo que digo es... Su música,
claro,
sigue siendo igual a como la que salía antes.
Pero la que hacía ella o es como una... A lo
la
mejor,
que hacía ella.
Yo tengo una teoría.
O sea, como que su evolución... ¿Por qué? Lo digo. Tú ves a Miley Cyrus. Miley Cyrus ha tenido unas evoluciones... Uh-huh. Que tú ves, coño, empezó como una artística pop, una vaina de televisión primero, después una artística pop, y tú la estás viendo y tú, verga, esta tipa va cambiando, ¿no? Se va haciendo mujer y va cambiando. Y yo no digo que Taylor Swift no se ha hecho mujer y no ha cambiado, pero el estilo musical per se no ha evolucionado. Por lo menos yo escucho las nuevas canciones por error, porque fucking internet, ¿verdad? De repente sale, no te sé decirla, yo me quedé en Shake It Off, amigo. Entonces, sí, pero a veces escucho que, ¿quién es esa? Taylor Swift. La mierda. Porque yo digo, es que esa música que suena como el 2010.
Claro.
Y es ella. Y a mí me sorprende full que siga tan in the now. Entonces te digo, el hecho de que ella se ha mantenido alejada y que es amiga como de Selena, que es como enemiga de toda esa clan, maybe por eso le va bien.
Mira lo que yo pienso.
Ajá.
Y lo que yo pienso es, o sea, estamos aquí, haz el anuncio aquí, opinión polémica de Gabriel. Es importante que quede, pero mi opinión polémica de Gabriel va a sorprender de cualquier forma.
Ok.
¿Qué
por
es lo que
favor,
pasa?
Date con todo.
Es este el momento donde yo me doy cuenta, ¿verdad? Finalmente cae dentro de mí la locha de que Taylor Swift, uh-huh, es la Bob Dylan de esta generación. Escúchame, bien polémico.
Ay,
esto.
Mío, muy polémico.
Bien polémico
muy
esto que te voy a decir.
Perdónanos, Bob Dylan.
No, se te lo voy a decir.
Ah, cuéntale.
Este cuarto que está lleno de Bob Dylan.
Ah, exacto.
Voy a ser atormentado. No, pero tengo una teoría por eso. Ah. Porque mira, hay un libro que se llama El Twilight de los Dioses. O sea, The Twilight of the Gods. Es un libro que analiza por qué el rock se murió. O sea, ¿por qué el rock está muerto completamente y va pasando como por distintas razones por las cuales, o sea, ya la gente está mayor? Y lo más importante, ya la gente que tocaba rock de los 60, 70, is dying. O
claro,
murió. Uh-huh. Entonces, si se muere esa gente y no hay como una generación de relevo que esté dentro del mainstream,
claro,
se muere.
Claro, claro.
Se
claro,
muere
claro,
como cualquier cosa.
Como cualquier cosa.
La técnica que utilizó el señor Bob Dylan, más inteligente que todo el mundo, es que él, en lugar de estar in the now, ¿verdad? Como tratando de estar y catching up con cualquier cosa que estaba de
con
moda
tendencias
en el momento, el carajo decidió, yo voy a hacer una música que siempre va a ser la música de los 60.
Ajá.
Incluso el Bob Dylan de los 70
nice
sigue sonando old.
Ajá.
Y el Bob Dylan de ahorita suena a Bob Dylan
qué?
Del 50.
¿Sabes qué? Estoy de acuerdo contigo.
Es mi teoría.
Porque también Lenny Kravitz hizo lo mismo y lo dijo
mismo
en estos días,
claro,
cuando ganó el premio en People's Choice Awards.
La mejor voz de Latinoamérica, el mejor doblaje que ha tenido Lenny Kravitz en su vida.
Sé esto porque Gabriel está ahí. Pues ya yo no veo ni los premios.
No,
ya estoy desconectada.
La
y,
mejor
pero,
voz que ha tenido
pero
Lenny
Gabriel
Kravitz.
Me dijo, soy Lenny Kravitz.
Soy Lenny Kravitz. Le mandé la foto. Que soy Lenny Kravitz.
Entonces vi como su discurso aceptando el premio y era verdad como que él desde que hace 35 años se dijo a sí mismo, no sigas las tendencias,
claro,
crea tu vaina a tu ritmo y ve a tu ritmo.
Claro.
Y es verdad, tú escuchas la música de Lenny Kravitz, tú dices Lenny Kravitz. Más nadie suena como
nadie
Lenny
suena
Kravitz.
Porque suena como una música que está anclada en el tiempo.
Exactamente.
Y al final, como todas las predicciones de Maya, al final cachón. Al final
ah,
es como
en
que...
en algún momento.
Eso
pega,
es como
vez
que... Es, exacto. Eso es lo que está pasando con Taylor Swift. Ajá. Taylor Swift es un genio. Lo tengo que decir aquí. Sin ningún tipo de problema.
Es un genio, pero muy 2010.
Pero, y lo que pasa, bien, pero claro, tú eres una persona ya de 2020
y pico. Lo que pasa es que no conecto con esa música, ¿entiendes? Claro. Claro, tiene todo el sentido del mundo.
¿Qué es lo que
claro.
pasa? Si Bob Dylan arrancó
al final es un pedo nostálgico, porque la verdad yo no creo que la gente jovencita esté pendiente de eso. Es un montón de gente a sus 30,
¿no? Bob Dylan agarró y comenzó como en el 66. Por allá por el 73... ¿verdad? Después el que bicho se había retirado porque él mismo se tiró en una moto para chocar, para que lo dejan de la IAR.
Pero es.
En ese momento ya no se vino con un disco de reggaetón.
Hay de esos dos tipos de artistas. No sé, ¿no? Hay Bob Dylan y hay David Bowie. ¿Verdad? Claro. Donde David Bowie en cada era revolucionaba un nuevo estilo totalmente. Musical. No solamente seguía la tendencia, veía lo que estaba en la tendencia y decía, ¿cómo hago esto mío?
Sí.
Y se convertía en distintos personajes. Claro, también Madonna, los Beatles también, también hizo eso.
También Madonna es así. También los Beatles es así. La razón por la que eso pasa es que es otro tipo de artista. Otro tipo.
Que es lo que está haciendo Miley Cyrus. Lo que está haciendo Miley Cyrus me parece genial.
No hay comparación entre un artista y otro, porque si esa es tu interpretación de cómo tú quieres transmitir las cosas, es genuino. Y me parece que está mal que nosotros, a pesar de lo que nos molesta de Taylor Swift, ese es mi punto, es que está en todo fucking lado.
Es muy ladilla.
Y es muy ladilla con la gente
tanto. Es muy ladilla, chamo.
Pero honestamente, en el año 2057, el reggaetón no va a existir. Porque es una música que está creada de una forma que es...
va a morir tanto como murió el new metal, ¿me entiendes? O sea, es tan presente y tan fastidioso en un momento que eso tiene que morir.
¿Tú te imaginas? No, pero vamos a poner una cosa aún más extrema. Uh-huh. El dubstep. ¿Ustedes se acuerdan? Un momento donde... O sea, yo tengo un amigo que se llama Augusto. El muchacho que le gusta el heavy metal, pero pesa... Esto es esa vaina así. Augusto, cuando salió el dubstep, él encontró como su equivalente...
En la música
electrónica que le gusta a él.
Entonces, él decía, esto hace ruido y es fastidioso igual.
Esto es lo que me gusta a mí.
Esto es lo que me gusta.
Todo era eso. Todo lo que sonaba era eso. En todo el mundo. Todas las bandas sonoras de las vainas. Yo hice una serie en ese entonces. Yo hice una serie que fue la primera serie del mundo que se hizo con celulares. Y la banda sonora que yo hice...
Es verdad.
Ponle dos tres a saber.
Es verdad. Yo fui la directora de
vestuario. Y era... Sonaba toda esa vaina así. Toda esa vaina. Estaba Skrillex. Skrillex lo que hacía era ese tipo de música. Antes de hacer la cancioncita de changa a Justin Bieber.
Claro, ¿okay? claro.
¿Y tú te imaginas que alguien ponga dubstep en este momento en algún lado? O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? No. Porque es una cosa muy temporal.
Muy temporal. Por eso, para mí, la música de Taylor me suena a una vaina que se quedó en el 2010.
Claro.
Y me suena así. Yo digo, esa música, qué horrible, qué es esa vaina. O sea, si yo escucho esa música y veo una caraja sosteniendo así como un collar así de bigotico así. ¿Entiendes? Con un sombrerito, con un fedora. Y yo, es que la dije esa música.
Pero como ella es consistente, básicamente, cuando Taylor Swift tenga ahorita 30 años, cuando Taylor Swift tenga 40 años y siga tocando la misma música,
¡wow!,
va a ser increíble, porque tú vas a decir, esta bicha ha sido fiel con la decisión que tomó, que es lo que estaba diciendo en el programa pasado, que era como que, marico, o sea, esa decisión que tomaste, por favor, stick to it. No estés como cambiando y vaina. Y eso es un tipo de artista.
Es una manera, sí. Es un tipo de approach. Artista. Y pasa también con los artistas plásticos, por ejemplo.
Por
lo puedes ver en todo tipo de
lo
arte.
Puedes ver con alguien
donde alguien encuentra como su niche, claro, y se convierte en, por ejemplo, los que se convierten en una vaina tan comercial y tan fastidiosa que cada vez que ves una cartera con la misma print, ves el desagrado que te da. Es como, verga, qué ladilla con este tipo, vamos a ponerle un nombre, Tiki Tiki, que hace la verga aquí con puros lunares. Qué ladilla esta
Yo
persona.
Yo sí voy a decir que a mí no me gusta Brito. Tengo que decir porque no me gusta. No me gusta, eso es subjetivo.
Es subjetivo.
A mí no me
tiene
que gustar.
Todo arte es subjetivo. Belleza es subjetivo.
Yo estoy diciendo que Brito es Nietzsche. No, estoy diciendo que no me gusta. Hay una
pero
diferencia.
Pero cuando un artista de repente dice, coño, ya quemé esta etapa, necesito otra, y va evolucionando y va creando nuevos cánones, va creando nuevas tecnologías, nuevos avances, va creando en el camino. Y la persona que se queda con el mismo no crea más. Como que creó una vaina y siempre va a estar como, ¿sabes? Lucrándose de esa vaina que encontró y es como vender para mí empanadas. Coño, la empanada,
sí,
yo encontré la receta perfecta. Tú no te pones a inventar. Tú dices, esta es la receta perfecta de las empanadas y tú vendes empanada y todo el mundo ama la empanada. ¿Para qué vas a cambiar la receta de la empanada?
Lo que pasa es que los dos approaches es la empanada. O sea, imagínate que tú encuentras, y ese es el punto donde yo creo que tú te vas a encontrar finalmente conectada con Taylor. Porque suponte, me encanta el ejemplo de la empanada. tú encuentras la receta perfecta de la empanada, esa receta no se va a quedar así.
No.
La receta no se va a quedar así. Tú vas a optimizar esa receta,
claro,
todo el tiempo.
Siempre.
Pero dentro de
siempre.
La empanada. Dentro de la empanada. Ajá. ¿Me explico? Ajá. O sea, tú no vas a hacer otro plato.
Yo, Mayocando, si ya llegué al punto donde yo digo, esta es la mejor empanada que he hecho en mi vida, ¿mm? De repente voy a decir, ahora voy a hacer una cachapa.
Eso es lo que... Eso es
la manera
es la diferencia
en
la que
yo
tú lo haces.
Tengo
exactamente.
Claro, y yo no estoy diciendo que sea mejor o peor.
No, no, no.
Estoy diciendo que yo me conecto exacto. más con ese tipo de approach.
Claro, que es un approach donde tú optimizas hasta un punto donde ya, bueno, yo necesito cambiar de carril.
Sí,
porque, y eso es una manera de ver la cosa. Y hay otra gente que simplemente dice, mira, tú sabes que el arte es tan complejo y tan libre. Y tan lleno de sorpresa en sí mismo, que tú puedes hacer el mismo plato de infinitas maneras. Uh-huh. O puedes hacer la misma canción. Eso es, hay un número limitado de acordes. Uh-huh. O sea, no hay forma de agarrar que puedas inventar mucho con eso. Uh-huh. Eso solamente es la forma como lo haces. Y ese es el approach, por ejemplo, de Radiohead. Porque Radiohead, a diferencia de David Bowie, ellos no tienen eras. No. Si tú te das cuenta. Uh-huh. David Bowie tiene una época, bueno, yo decidí ser una señora que canta como glam. Uh-huh. Y después tiene una época, yo decidí ser como un bicho todo gótico, alemán. Y tiene otra época, entonces yo ahora parezco un carajito de 50, soy un carajito de 50 años que le gusta la changa. Uh-huh. Y esas son todas tus épocas. Pero esta gente, lo que se ve, no se ve la ficha. Yo tengo una ficha aquí de Radiohead gigante de Kid A. La gente de Kid A, de Radiohead, dijo... Yo voy a hacer la música que me dé la gana. Y esa es suerte.
Ajá.
Eso no tiene que ver con el estilo de música.
Es dibujo libre.
Claro.
Así soy yo también.
Y ese es el estilo de música que
yo me conecto mucho con los artistas así.
Con los artistas que son así.
Y los otros no tanto.
Claro, y hay una gente que se queda fiel con su vaina y de hecho va para atrás. O sea, ya Bob Dylan está haciendo música en los años 30, ¿no? Lo que es insólito porque está haciendo una música de hace 100 años, ahorita.
Claro.
Entonces, cuando tú notas eso, tú dices, what the fuck is qué happening? Cool. Pues, o sea, como que... Y es una manera que nunca pasa de moda.
Claro.
Porque no hay forma que la gente diga eso
suena... Como este podcast, es atemporal.
Es atemporal.
No te estamos hablando de noticias.
No te estamos diciendo nada. Por eso es que Taylor Swift es la Bob Dylan de la generación. Y yo espero que los Swifties agarren este pedazo y lo compartan y se note que yo no estoy siendo irónico para nada. O sea, yo estoy comparando a Taylor Swift con el artista que yo más admiro en la historia de la humanidad. O sea, quiero que entiendan que ese es el nivel donde la estoy llevando. Que la música probablemente... A lo mejor no es mi gusto, no. pero es la música que es la misma música, es
no
muy activa, muy consistente.
No
en estos días, cuando estábamos viendo El Día de los Enamorados, nosotros vimos la película de El Día de los Enamorados. Yo creo que habíamos visto esa película cuando salió y vivíamos todavía en el país ese, ¿no? En Venezuela.
Y la habíamos olvidado por obvias razones.
O sea, creo que nos hicimos una lobotomía después de eso. A lo mejor no nos acordamos, pero nos metimos un cutie casi muy fuerte.
Ya ahorita no me acuerdo tampoco de la película. Sí, o sea, tiene ese efecto.
Tiene muchos problemas.
Se me volvió a olvidar. Se llama San Valentín, la película.
Le quiero... Valentine's Day, sí. Se llama así. Pero quiero recordarles, lo que sí les voy a decir, y sin que me quede nada por dentro, que la persona que se roba la actuación, con su actuación, la pantalla.
¿Quién es?
Taylor Swift.
¡Es verdad! ¡No me acuerdo! ¡Oh, my God! No sabía la conexión que estabas haciendo. O sea...
Ahí tiene.
Me has dejado...
Lo sé. Es lo que suelo hacer contigo.
Me dejaste loca.
Así te digo yo.
Porque yo no sé... yo no sé por qué siempre se me olvida esta película, pero en esa película que se llama San Valentín está un montón de actores y entre ellos está unos intentos de actuación de Taylor Swift.
Claro.
Y nosotros lo habíamos visto en otra película donde también tuvo como 3 segundos en una película donde
la
atropellan.
Y nunca he visto Cats, gracias a Dios, y ni la veré.
Cuando ella hizo esa película donde la atropellan, como a los 2 minutos de estar...
¿Cuál era? Ah, es una película con unos tremendos actores.
Claro.
O sea, claro, creo que estaba mi héroe. Estaba Christian Bale, ¿verdad? Sí, estaba mi héroe, Christian Bale. Y estaba...
Era también un ensemble cast, un montón de actores.
Está Christian Bale, ¿cómo se llama? La catira de Barbie. Está la catira de Barbie.
Pero no me acuerdo la película. Bueno... Pero esos fueron como los 3 peores minutos de actuación que yo había visto, pues, y yo,
claro, y
coño,
tú dijiste, bueno,
está
bueno, actuar porque
qué esto tan horrible.
Claro, claro.
Ah, pero se reivindicó
con
el
pasado, te estoy diciendo, Maya.
Porque cuando vimos la película Valentine's Day, Era horrible la película. Y lo único que podemos destacar es que Taylor Swift fue divertida.
Taylor Swift me hizo reír.
Fue la mejor, fue la mejor.
Me hizo reír. O sea, hizo reír bastante. Completamente, claro. tan comprometida con su papel. O sea, yo nunca había visto. O sea, es una actriz de método. Totalmente.
Ese era su papel.
Ese era su papel.
El otro papel, como que no.
No, el otro papel a lo mejor no estaba creado para ella.
Como mal dirigida, no la estamos culpando a ella. Sino como. No era para ella.
Tú no puedes quitar el talento. Haciendo. Se paraba, volvía a bailar. Yo decía, Dios mío, o sea, esto es lo mejor. O sea, yo me estoy calando, esta película dura 2 horas y 40 minutos.
Y esto
una cosa
lo
así.
Valió, este pedacito
y
lo valió.
Solamente ver a Taylor Swift como parándose cada vez que le hacían una pregunta, volviendo a hacer como una coreografía.
Estaba haciendo como una teenager super annoying y ridícula, super estereotípica.
Pero
tú eres
cheerleader.
Pero lo hacía muy bien.
Pero decía, no soy cheerleader, soy dancer.
Y bailaba muy mal, ¿no? Claro. Intencionalmente.
Pero
bueno,
yo no sé
cómo
baila ella, la verdad.
Nunca la he visto bailar. Pero yo no sé. Pero me da una vibra de que no, maybe no es su fuerte, pero ahí era intencionalmente que no, claro, supiera bailar.
Pero sí podría ser, y eso tiene que ver con un libro que me estoy leyendo ahorita, donde el libro se llama el The Fourth Turning, no sé cómo traducirías eso en español, mi amor. ¿Tú
la cuarta vuelta?
La cuarta vuelta.
Ah, sí, sí.
La cuarta vuelta, que es un libro increíble, es un libro que salió en 1997, y es un libro que hace un análisis de los últimos miles de años de historia, donde clasifica que simplemente los séculum, que es un periodo de tiempo más o menos conectado con la duración de una vida humana, digamos, 80 años.
Claro, el promedio. Pues.
El promedio. Ese es un periodo de tiempo que tiene siempre 4 transformaciones. Uh-huh. Y eso es unas transformaciones que ocurren...
En el mundo.
Siempre en el mundo, o sea, como uh-huh. sociedad, y ocurren dentro de la vida de una persona.
También.
De cualquier forma, ¿verdad? Ajá. Que es cada 20... Y ustedes se van a dar cuenta. Si tienes 20 años ahorita, pues a lo mejor no te das cuenta. Pero si tienes 40, tú te has dado cuenta que, coño...
Has dado 2 vueltas ya.
Diste 2 vueltas ajá. ya. Y que...
Hay 2 cambios importantes.
Y que están en la otra. Y eso está todo muy conectado con el tema de las seasons. Eso está todo muy conectado con el otoño de la vida.
Todo,
la de la
vida, con el primero, el primero, spring.
Exacto.
Después viene summer, después viene otoño. Y está conectado con... Claro. con tu desempeño en la tierra, igualito, claro, que como la naturaleza, porque somos la misma vaina.
Todo eso plantea, ¿verdad? Que en teoría tú tienes los 4 periodos de los que estoy hablando en ese libro, que The Four Turning, está escrito por dos autores, William Strauss y Neil Howe se llama. Es que tú arrancas con un periodo como de awakening, que es un periodo, ay Dios mío, que viene después de una cosa horrible, una guerra, una crisis, una vaina así, una, ¿cómo se llama? Lo que pasó en los años 20 aquí, un crash económico, una cosa horrible, un momento traumático. Viene un awakening, luego viene un momento donde es un momento donde todo...
Después viene boom.
Es una era de oro.
Ajá, viene la plata, viene todo está bien, y todo
luego
es cool.
Viene una gente que está como que...
¿Qué fue lo que pasó en los 2000? En los años 2000... que venía de los 90, donde el grunge representaba uh-huh. el crash que había pasado en los 90, uh-huh. y estaba la gente deprimida, no había plata, no había futuro. Vino después como la locura de los 2000, los excesos, y vaya, todos estamos bien, claro. Sí.
¿Sabes? Es que si lo calculas así, uh-huh. los 2000 es el equivalente como los 80, uh-huh. en esta vuelta. Entonces, si tú... Ojalá estés pagando Patreon para que puedas ver lo que te estoy haciendo.
Wow, así. Me encanta que además con tus manos, claro, tienes un talento para representar gráficas.
Claro, o sea,
está rechísimo.
O sea, el único
fuck you AI.
No
fuck
tendrás
you AI.
No tendrás noticias, pero tú puedes tener infografías hechas en vivo
por
un hombre,
pero
¿okay?
Inventadas en el momento.
Por un
dale.
Hombre vestido modelo de J. Crew. Tú agarras y tú y comienza así. Llega un momento donde empiezan como la generación siguiente a cuestionar a la generación que vino antes.
Siempre.
Luego, y llega un momento donde el cuestionamiento es aún más fuerte. Es donde ocurren como la mayor cantidad de problemas sociales. Como, eso es lo que pasó en los 90. O sea, hay un momento de unraveling, se llama. Y en teoría, nosotros estamos viviendo la crisis. Es lo que te quiero decir. En teoría, según esa cuenta, echando para atrás numéricamente, nosotros estamos en los últimos estertores de la crisis que comenzó cuando nosotros empatamos, como en el 2005, uh-huh. aunque hay como una corrección, en realidad esa crisis comenzó en el 2008, según como lo que dicen los nuevos históricos, uh-huh. historiadores, que fue con el colapso económico que pasó cuando pegó las casas y la vaina.
Sí, que colapsó.
Que fue un evento global, la economía global jodida.
Sí,
¿okay? Y ahorita nosotros estamos llegando en los últimos años. Esta vaina se puede extender como hasta el 2030 y va a haber una terrible transformación. Yo no soy Nostradamus, entonces yo no le voy a decir. Yo lo que veo es el tipo de transformaciones a las que nos estamos refiriendo siguiendo el tema de la historia. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, tremenda transformación. Uh-huh. Por ejemplo, lo que pasó con la guerra civil en Estados Unidos, una cosa horrible, tremenda transformación. Uh-huh. Y ahorita estamos viviendo eso. Y esa transformación no solamente afecta a un pedo político, que todo el mundo va a decir, sí, bueno, ahorita llega un momento donde todo el mundo va a ser mucho más, que es lo que yo, esa es mi opinión personal, yo siento que todo se va a poner mucho más restrictivo uh-huh. y mucho más, menos liberal de lo que es ahorita. Eso es como hacia donde apuntan cuando ocurren este tipo de cosas.
Claro que la vida, el mundo, la vida de uno, el uh-huh. mundo, todo está conectado. Es un péndulo, ¿no? Claro. En donde, imagínate esta cosa que es como una cosa como un porfiado, como esta cosa que se balancea, uh-huh. ¿verdad? Y da vuelta así, ¿verdad? No hay nada en la vida, planta, animal, nada. Naturaleza, ser humano, que esté estático.
Y que no atraviese por estos mismos estados.
Lo único que puede ser estático es un objeto que nadie mueva.
Exactamente.
That's it. Sí. Pero even un objeto es afectado por agentes externos y se va a mover.
Todo lo que te pasó.
Nada es estático en la vida. Entonces, cuando hay un movimiento, cuando hay un... con unas fuerzas que siempre son bien opuestas, uh-huh. Es imposible que esté siempre arriba una sola parte del péndulo. Uh-huh. Es imposible, imposible. Siempre va a estar balanceándose. Y pasa mucho que cuando está arriba una parte del péndulo, una orientación política, una ideología social, etcétera, dan tanto y dan tanto que ellos mismos, con su mismo esfuerzo de mantenerse arriba, voltean el péndulo.
Exactamente.
Y entonces se voltea y entonces, aquí viene la contraparte de lo que tú habías estado peleando aquí y va a echar para atrás todo lo que tú peleaste, pues. ¿Por qué te fuiste de boca? Y se va esta gente también de boca uh-huh. y empieza a hacer vainas excesivas y ellos mismos con querer apoderarse y querer estar estáticamente arriba en el péndulo, le vuelve a dar la vuelta y así estamos. Cuando
totalmente,
tú tienes suficiente tiempo viviendo, tú te das cuenta de eso, de que nada se va a quedar así, de que nada es estático, de que ninguna tendencia es estática, de que ningún artista es estático, que ninguna ideología política es estática. Uh-huh. Siempre vamos a estar evolucionando y siempre es como una vaina de los dos polos opuestos que siempre están como... ¡tac!
Y por eso la única manera de medirlo es a través del span de una vida humana, de 80 sí. años, porque uh-huh. solamente una persona que llegó a sus 80 años, y uh-huh. pico, es una persona que tiene el criterio suficiente uh-huh. como para ver para atrás y ver la película completa, porque
exacto.
de otra manera
y por eso
es
también
te lo cuentan
que,
nada más.
Por eso tú ves que siempre la gente que más histérica, como más ¿cómo se llama? Activista, es gente joven.
Claro,
porque todavía no ha llegado uh-huh. a experimentar todas las vueltas para darse cuenta, oh, ya este cuento me lo sé de memoria, ¿sabes?
Hay cuatro arquetipos uh-huh. dentro de todas estas cosas. Es muy loco eso. Así, hay cuatro arquetipos que son siempre están determinados con cuál es la etapa de tu vida en la que estás a nivel de edad, ¿verdad? Y con tu generación. Los cuatro arquetipos son el profeta, normalmente son los más viejos de esa generación. En general.
Qué
son los,
fácil
son los
prever qué va a pasar cuando ya claro. tú has vivido varias vueltas.
Exacto.
Entonces cuando tú ves ese montón de vueltas, ya tú ves el patrón y tú dices, ya sabes para
ya
dónde
sabe.
Vamos.
Ya sabes, entonces son los elders, que esto pasa en las tribus también, pasa en los imperios, como los imperios romanos, los imperios de egipcios, y ahorita está pasando también, que son los más viejos y son los que saben, bueno, esto es lo que va a venir. Luego de eso tienes como los nómadas. Los nómadas son los que van a tomar como control de las instituciones cuando llegan a la mid-age, después de los 42 años. Y es la gente que, coño, ha experimentado como un estilo de vida que era mucho más liberal y normalmente se retrieve un poquito. Uh-huh. Es el caso, por ejemplo, de toda la gente que era como súper punqueta y súper rockera y súper súper rebelde en los 90 y se enyupó y se volvió uh-huh. entrepreneur y se volvió como más serio. O es el caso de las mujeres que eran súper liberadas en un momento y de repente uh-huh. se convirtieron en mucho más tradicionales. Uh-huh. Es una cosa normal que ocurre con la evolución.
Porque la evolución empieza individual.
Claro,
y el
y
ser
eso
humano,
es lo que conecta entre
el
todo
ser
el mundo.
Humano no se va a quedar igual.
Claro.
Entonces, si tú vives una experiencia, tienes una reacción igual. Si tú pasas 30, 40, 50 años teniendo las mismas reacciones exactamente claro, igual, sí. Amigo, amiga, es crezca.
Es como tocar Taylor Swift todo el tiempo.
O sea, no puede claro, ser. O sea, no. Tiene que haber algún tipo de cambio. La experiencia que te va moldeando y te va haciendo distinto. Hay gente que se va de palo y se va para el otro lado del péndulo. Claro. Pero empiezas a ver como los matices. Hay grises, ¿sabes? Claro. Ya tú cuando vas como creciendo y vas entendiendo muchísimas cosas, la gente que está en los extremos de ese péndulo, que yo lo veo de esta manera, como estas cosas
visualmente.
Que, sí, que
otra infografía son, de esas increíbles, no puedes tener ninguna
infografía,
lado.
Mira, son como dos péndulos que son dos energías que se repelan, ¿no? Entonces, como se repelan tanto y hacen tanta vibración, voltean y terminan montando al otro cuando querías que estuviese en totalmente, el poder, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando eso pasa y tú vas cambiando, vas creciendo, vas dando tanta vuelta en ese péndulo que te han llevado para abajo y para arriba y ya has aprendido tantas cosas, tú te vas alejando del extremo del péndulo. ¿Qué pasa? Te vas acercando un poquito más para acá porque vas entendiendo más cosas, vas viendo el otro lado, vas viendo realmente cómo se bate el maní, ¿qué se dice? Entonces, cuando dan esas vueltas, tú no te ves tan afectado porque tú no estás en la punta. No. Y los que están en la punta van a llevar el coñazo más grande, así como, ¿tú te acuerdas del barco? ¿Sí? Del parque de diversiones.
Claro.
Los que se montaban en la punta...
Maltripeaban, qué joven.
Maltripeaban o disfrutaban más, dependiendo de su perspectiva.
De lo que querían hacer.
Los que estaban en el centro sentían nada más un pequeño bamboleo. Yo siento que cuando tú vas envejeciendo, te vas acercando un pelo más, depende, ¿no? Como vas entendiendo un poquito los matices de los dos lados.
Y eso es lo que es, y el ejemplo del barco es perfecto, porque eso sirve para explicar tu posición dentro de cualquiera sea que la etapa que estás viviendo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, porque una de las cosas, una de las misconceptions, hay dos misconceptions que tienen que ver con entender la historia, y por eso es tan difícil de repente que una gente abra los ojos y entienda de realmente que, bueno, o sea, es inevitable, o sea, tú no puedes cambiar esto es prácticamente, es científico, o sea, son ciclos que pasan y no puedes evitar estar metido dentro de ellos, donde siempre la gente se comporta del mismo tipo, dependiendo de la época en la que nació y su relación directa con la gente que viene y con la gente que vino antes. Uh-huh. Eso es un fact. Entonces, nosotros estamos acostumbrados originalmente a ver la historia como una cosa lineal. Uh-huh. Y eso es incorrecto, porque la historia no es lineal. La historia es como si, imagínate, la manera como la gente normalmente interpreta la historia. Bueno, esto comenzó y sigue adelante, y todo es progreso. That's not true. Porque no. Eso significaría que cuando entonces ocurren momentos de caída económica o de guerra, no sé qué, entonces eso no se corresponde con la idea lineal.
Con la línea de que va para arriba.
Simplemente hay un ciclo, y cada ciclo tiene una transformación y hay una regeneración. Es un loop que está ocurriendo todo el
tiempo.
Todo
es un loop.
¿Qué pasa? La gente cuando trata de hacer este tipo de predicciones, sobre todo los charlatanes, lo hacen muchísimo, tratan de decir, no, entonces lo que predicen es que, no, las computadoras van a acabar con nosotros. Que eso es lo que normalmente se nos ha dicho en películas, se nos ha dicho en libros, ahorita se nos dice en la noticia todos los días. Lo decimos nosotros en esta época todo el tiempo. Y no es tan así. Lo que realmente cambia, y por eso es que siempre nosotros somos muy consistentes en decir que la culpa no es de la gente como tal,
sino de los tiempos.
De los tiempos. Uh-huh. Es que la actitud que tú tienes ante esa... Era imposible predecir el iPhone. No había manera de predecir el iPhone. No había manera de predecir que el iPhone iba a transformar la vida de la manera...
David Bowie lo predijo.
También a la gente tiene como chispa. Pero no hay manera... lo que te digo es que el iPhone, por decir una cosa, no hay manera de predecir la internet en general. No hay manera de predecir que nosotros íbamos a estar de repente interconectados sin ningún tipo de limitaciones de espacio ni tiempo.
Claro.
No hay manera de predecir eso. Simplemente esas cosas pasan, son chispas.
Y son evoluciones además colectivas, eso es lo otro.
Son chispazos azarosos que ocurren.
Cuando todas las cosas que tenemos ahorita... se lo debemos al trabajo colectivo de todo el mundo. ¿Sí? Constantemente estamos formando parte
totalmente.
De eso, directa o indirectamente, ¿sí? ¿Sabes? O sea, están los pioneros, o sea, los que realmente crean literalmente el producto, pero toda la gente que adapta eso en su vida forma parte del cambio también.
Claro.
Entonces, literalmente, es muy importante entender... el poder que tenemos.
Es que lo que puedes predecir es la actitud de la gente ante eso que ocurre. Y eso no solamente se traduce a cosas tecnológicas, se traduce a la actitud que una persona en sus 45 va a tener ante una guerra, a la actitud de una persona en sus 20 o en sus teens va a tener hacia una guerra.
Ajá.
¿Por qué? Porque a mí no me van a reclutar.
Ajá.
A mí no me van a llevar a luchar al frente. Uh-huh. Yo te voy a tener otra función si ocurre una guerra. Uh-huh. Pero si tienes 21 años, te van a llevar.
Ajá.
Te van a llevar a la fucking
guerra.
Te afecta
de distintas maneras y también como no lo has vivido.
No sabes.
es muy difícil, porque nadie prende en cabeza ajena, o sea, claro, y no puedes juzgarlo.
Pero
o sea,
tú puedes predecir en función de el arquetipo que te tocó y en función de lo que pasó en otras épocas de la historia. O sea, si tú calculas que esto se parece más o menos a lo que pasó en la Guerra Civil, you know que si ocurre una Guerra Civil ahorita, pues algo como esto podría pasar. Tú puedes predecir que siempre cuando hay una gran amplitud en cuanto, por ejemplo, gender roles, que es una cosa, o no sé cómo decir eso, en ideología de género, por ponerlo alguna interpretación, donde está todo este tema donde la gente es muy libre con si eres de no sé qué.
Mira esa vaina. Todo por ejemplo, eso. Cuando nosotros crecimos, la idea de la lucha, por ejemplo, LGBT, uh-huh, era... Y de los jóvenes, no solamente de la gente que estaba en esa comunidad, sino de todos los jóvenes.
Por supuesto.
Nosotros no queríamos etiquetas. We hated it. A mí no me pongas etiquetas, a mí no me digas, porque esa vaina de decir, este es un punk, este es un no sé qué, este qué, era como
era una peyorativo. Es que era del
tipo,
viejo.
Esto es esto. Sí, como
tú lo querés,
como,
¡pum!
Exacto, como poner gente en claro, cajas.
Sí.
A mí me causa como impacto ver que la gente se pone un montón de labels. Uh-huh. Yo soy esto, y son, es los tiempos, pues, pero yo como una tipa ya grande, veo esa vaina y digo, ¿qué locura es esta? Porque nosotros más bien no queríamos para nada, claro, tener labels. Yo quería ser libre. Yo soy una persona que puedo ser quien quiera ser. Uh-huh. Y tú no me vas a decir que es así como describirme como si fuese un objeto o una camisa, ¿me entiendes?
Pero esa es, pero imagínate, ese es tu rol dentro de Dorita.
Claro, pero imagínate el cambio que hubo, porque al final estamos en el mismo lado
el
del péndulo,
es
¿verdad?
Súper fuerte.
Pero estamos en el mismo lado del péndulo. Somos una gente que somos súper pro derechos humanos, uh-huh, somos pro gay, somos pro mujer.
Pro libertad, todo. Todas esas cosas.
Pero va cambiando tanto y van extendiendo el palo más grande que tú dices, pero ya va, nosotros no queríamos etiquetas.
Y es lo que ocurre, y les pongo un ejemplo, otro ejemplo histórico también, lo que pasó en la Guerra Civil Española. Eso es un caso igualito, que no tiene que ver con que sea Estados Unidos o no, desde cualquier república bananera donde vengan como yo, cualquier lugar. Cuando tú tienes un momento fuerte de mucha restricción, como es una dictadura, una cosa tan horrenda como lo que pasó en España, durante todos esos años que estuvo mandando Franco, y de repente ¡pa! Se muere el tipo. ¿Qué pasó después de que eso pasó? Un desnalgue. Todo el mundo estaba drogado, tirando todo el mundo contra todo. ¿En serio?
¿Así?
Eso es lo que
se
llama.
Siempre vienen esos excesos.
Eso es lo que se llama el destape español.
Claro.
Pero
claro,
es que tiene sentido. O sea, no estamos claro, inventando el agua
eso
tibia.
Eso pasa en todas partes.
¿Qué creen que, o sea, qué creen que va a pasar cuando se acabe este periodo de 20 años que arrancó en el 2008? Con todo el momento en el que estás ahorita, si estamos en la crisis, como la cuenta matemática dice, lo que viene es un momento de hipertradición out of control.
Claro.
Que tú tienes que ver cómo tú vas a enfrentar eso dependiendo de la etapa en la que estés en tu vida. Uh-huh. Lo que normalmente pasa con eso es que los más jovencitos, uh-huh, mi sobrino, uh-huh, que es artista dentro de toda esta cosa, ese es su arquetipo, está profeta, nómada, héroe y artista.
Él es el que se va a revelar.
A él le va a tocar revelarse, uh-huh, y él, no, él va a ser súper tradicionalista.
Sí.
Sí, es loquísimo, mi amor. Porque
somos una plastilina que estamos moldeados,
no,
por
mentira,
lo que está pasando
mentira,
alrededor.
Tienes toda la razón.
Va a ser el que se va a
revelar. Él se va a revelar.
Porque lo establecido es de los viejos. Y los chamos siempre van a estar en contra de lo que establezcan, o sea, los viejos. Eso es lo natural, eso tiene que ser así.
Los que vienen después del 82, uh-huh, esos son los que se van a convertir súper tradicionalistas. No es
esos son millennials.
No es que se van a convertir, ya lo
ya
son.
Lo son.
Todo ese aumento
ya lo son,
que está pasando ahorita de ese montón de gente que quiere fascismo, es un montón de gente loca que quiere hacer ese montón de cosas. Eso es el equivalente, eso es en respuesta a nosotros, a gente como nosotros que no queremos labels, no queremos nada de eso. Es loquísimo, mi amor. O sea, cuando tú ves la vaina,
claro,
así,
pero
dibujada,
es la gente que
ejemplo,
está en el en que se
en
va
los extremos,
para el extremo, exactamente. O sea, sí, yo lo veo y digo, lo entiendo, y como que bueno, ese es el momento de esa gente de joven, está bien. A mí no me gustan las etiquetas, no me gusta describirme como si yo fuese, no sé, un producto prácticamente donde digo, bueno, soy esto y soy esto, soy eso. No, o sea, sí, si te da la gana de conocerme, me conoces y tú verás qué tipo de descripciones te pones tú mentalmente de quién soy yo, ¿no? Yo no tengo por qué explicarte quién soy yo. Pero la otra gente le choca porque es una gente que es más intransigente, pues.
Es que lo loco
y
es
se opone y entonces pelea en contra de eso.
En tu arquetipo, uh-huh, en esta etapa de tu vida, en este momento que estamos viviendo histórico, tu función al entrar en la middle age es ser pragmática.
Pragmatismo.
Entonces,
amigo,
tú nunca vas a ser una persona que va a estar como el boomer.
Y también,
si está.
Y también, por ejemplo, es que es muy loco porque todo está, todo, porque claro, si nosotros creamos todos los conceptos, los contratos sociales, ¿verdad? Uh-huh. Todo lo moldeamos a la experiencia humana. De alguna, uh-huh, manera, sin darnos cuenta, a veces lo ponemos. Así como estamos hablando de las cuatro vueltas, está muy conectado con las cuatro estaciones de la naturaleza. Uh-huh. También está la filosofía. La filosofía tiene distintas ramas, ¿verdad?
Siempre.
Y las filosofías tienen mucho que ver con la etapa en la que tú estás en la vida. Y por eso una persona puede tener una filosofía en una etapa y de repente se convierte en nihilista.
Y es normal.
Y de repente se convierte
porque históricamente es como el hombre es. Y eso ha pasado en la civilización completa. O sea, uh-huh, no es que yo, Gabriel, en este momento decido ser nihilista, que me tocó. Como siempre, uh-huh, o sea,
tu etapa.
Yo tuve mi etapa nihilista, uh-huh, y es normal. Uh-huh. Y tú conservas de eso, pero sigues creciendo y vas agarrando. Uh-huh. Eso pasa con
como
la sociedad completa.
Como los filósofos, que hacían los filósofos, claro, agarraban conceptos de otros y decía, voy a agarrar este pedazo nada más y lo demás lo voy a volver a la, claro, mierda y le voy a dar la vuelta y voy a crear otra escuela. O voy a seguir esa escuela, pero la voy a desarrollar y la voy a llevar hacia los tiempos actuales. Eso ha pasado desde que el hombre es hombre.
Es la manera en que tú evolucionas. O sea, ¿cómo tú justificas qué puede venir después de una mamarracha? Si el tiempo fuera lineal, como la gente dice. Uh-huh. ¿Qué puede venir después de una mamarrachada como la Edad Media? El fin del mundo, porque, o sea, la Edad Media es una mamarrachada donde tenía todo el mundo así. Por favor, di que Dios existe. Sí, bueno, entonces te mato rápido, no te torturo. What the fuck? O sea, era muy bárbaro y muy, muy bestia. Después de eso que vino, un periodo de iluminación. Por eso se le llama las Dark Ages y después vino el Enlightenment. Uh-huh. La historia es un loop, matemático.
Amigo, es un loop. Por eso yo digo, hay que ver para atrás. Porque la gente siempre está obsesionada con el futuro, ¿verdad? Claro. Que el futuro, y no, el futuro.
El futuro ya pasó.
No existe. El futuro ya pasó.
Okay. O sea, tú puedes predecir cómo va a ser el futuro, claro, viendo cómo
Pero cuando, para poder hacer cosas que realmente tengan algún tipo de impacto, sean positivos, mm-hmm, sea cool para el futuro, es viendo para atrás. Tú ves, sí, para atrás y agarras un montón de cosas, las metes en una licuadora y creas. Seas artista, seas entrepreneur, seas tecnológico, seas lo que sea. Usted tiene que ver para atrás, tener referencias y mezclarlas y crear algo nuevo, ¿verdad? Ahorita todo el mundo está viendo para los lados. Yo estaba hablando de eso en mi historia de bueno, no estaba hablando de eso. Puse como una vaina donde estaba Flea, el bajista de Red Hot Chili Pepper, en una entrevista de hace como 30 años en MTV, diciendo, niños, por favor, no escuchen nada más lo que ven en MTV. O sea, investiguen su propia música. Porque tú no puedes simplemente consumir lo que alguien ya te está dando, editado, ¿sabes? Uh-huh. Y eso es lo que está pasando ahorita. Con internet, todo el mundo consume nada más lo que está ahí. Y por eso yo cuando entro a internet y lo que veo es pura vaina de Taylor Swift, yo digo, en un mundo de 8 billones de personas, ¿cómo es posible que esta vaina, que la tengo bloqueada en mi Twitter, el nombre y toda la vaina, me sigue saliendo lo mismo? ¿Eh? Entonces, claro, todo el mundo está atosigado con la misma noticia, con la misma vaina, y no se dan el tiempo de ver para atrás. Porque ver para atrás requiere un trabajo extra, que sí, la tecnología le ha facilitado tanto la información a la gente que en realidad es mentira. No estás realmente aprovechando la herramienta de internet como debería ser, ¿verdad? Porque tú te estás quedando nada más como que lo que está al lado. ¿Qué está haciendo esto aquí al lado? ¿Qué está haciendo esto al lado? Voy a hacer lo mismo yo. Y, marico, ¡no!
Lo que me da esperanza. Lo que me da esperanza a mí es que al final, como todo se ha vivido ya, sobre todo cuando llegas a una edad como la mía, que ya estoy mascando el agua, tú te das cuenta de que siempre hay una gente que le toca ser como eras tú cuando a ti te tocó ser como eras tú. En mi momento, de repente, no existía la tecnología de esa forma, pero sí había una gente que tenía una percepción sobre las cosas que le gustaban, sobre el arte que le gustaba, sobre los libros que le gustaban, sobre la manera en la que quería vivir su vida, que era un poquito más, bastante más tradicional, más populacha, más vacía o flat, que es la palabra completa, de la que yo quería tener. Y de esa misma forma, aunque lo único que ha cambiado es la manera en que una gente tiene acceso, lo rápido que es, lo fácil que es, pero yo sé que hay un montón de carajitos ahorita, justamente en este momento, que simplemente descubren una canción que no tenían que haber descubierto y se vuelven locos porque cuando una cosa es buena, es buena. Uh-huh. Entonces, no, yo trato siempre de no ser tan fatalista, pensando, porque no conozco muchos casos realmente, pero trato de no ser tan fatalista porque no puede ser que yo no soy único. Yo sé que cuando yo descubría música de los 60 o música de los 70 y me parecía, Pink Floyd es la verga más arrecha que he escuchado en mi vida.
Claro.
Y tenía una banda que tenía como nunca pude ver, uh-huh. ¿entiendes? Yo decía, esto es arrechísimo y volvía loco escuchando una vaina así. Y mis congéneres, ¿verdad? Me decían como que, marico, ¿estás escuchando eso? O sea, que esa música la di, o sea, que está Pandy Papo, ¿entiendes? Y eso realmente pasaba. Pero encontré gente aching to me y había gente que estaba como también en la misma onda. Eso se convirtieron en mis amigos de toda la vida. Entonces, yo siento que ahorita puede estar pasando eso. Siempre hay una civilización
obvio,
de gente
obvio,
que está...
Obvio, siempre va a haber una gente alternativa que va a querer también ir en contra de su propia generación, ¿verdad? Eso, obvio, yo no digo que eso no exista en este momento.
No, estás hablando del mainstream, yo lo entiendo.
El problema es que el mainstream es tan ruidoso.
Sí, ahorita es más ruidoso que antes.
Que nunca, porque claro. Está en el celular, está en las manos de todo el mundo.
Claro.
Que la gente está... Así de pequeña la distancia que tú ves el celular y así de pequeña la pantallita, así de pequeña es la perspectiva
así
que hay ahorita.
Así es el mundo que tiene la gente.
De la gente,
claro. Sí.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Y, again, hay que salirse como de ahí. No estoy hablando de internet. Internet es una herramienta increíble.
Sí, es otra cosa, ¿no?
Y eso solamente va para arriba, ¿no?
No, hay que abrir los ojos porque la perspectiva
Pero hay que abrir
más
la perspectiva y no quedarse nada más como en que lo que te dice una social media que es lo que es increíble, lo que está a Soho right now. Porque eso es lo que me parece a mí. Y me parece súper loco que gente adulta, porque los chamitos yo entiendo que estén ahí, ¿no? Pero que gente ya adulta esté tan atrapada en ese pedo.
Lo que yo he aprendido con los años es que... eventualmente la perspectiva se te abre porque sí se tiene que abrir, porque llega un momento donde también se te acaba como lo que, por eso mismo, imagínate que se extinguen toda la gente que tú ya escuchaste o ya los discos que sacan ya no te gustan. Uh-huh. A mí me pasa, o sea, yo no tolero una canción nueva de Guns N' Roses porque me muero, ¿entiendes? Uh-huh. Y Guns N' Roses, o sea,
claro,
con la que yo crecí
claro,
en la adolescencia.
Claro, pero ya no.
¿Entiendes? Entonces yo la escucho y que ay, esta mierda tan horrible. Uh-huh. Y tú empiezas a mirar tanto para atrás, como dijo Flynn. Uh-huh. Que empiezas incluso a apreciar, esto es una cosa que tú me contaste, empiezas incluso a apreciar cosas que en su momento tú decías, what the fuck is this? O sea, Ashley Simpson es arrechísima, o sea, ese tipo de vaina que pasa, que tú de repente te descubres una cosa con la que tenías un resquemor.
Hay muchas cosas que revisitar y hay mucho arte, películas,
y
libros.
Y eso es una amplitud de
que
perspectiva.
Revisitar. O sea, no es que no estés pendiente de lo que está pasando en el momento, indenado, porque si no también te lo pierdes.
También, claro.
Pero sin desconocer todo lo que pasó antes y tratar de buscar las referencias, tratar de buscar las conexiones, hace que tu perspectiva crezca un poquito más.
Yo lo que he aprendido es que como que al final tú no puedes... O sea, esa actitud tan de carajito que no ha entrado en su middle age es la verdad, de persona joven, de persona young adult. Esa actitud de young adult, de que yo tengo mis gustos y eso es lo que me gusta y no me gusta nada más. Eso es una actitud que se va perdiendo a medida que vas envejeciendo. Independientemente de que yo tenga unos gustos bien establecidos, porque los gustos se establecieron de que tú
claro,
no tienes 12, 13 años.
Claro.
Y eso es la música que te va a gustar, realmente te va a gustar.
Es la que te conecta.
O la película que realmente te van a gustar, no sé qué.
Claro.
Pero yo ahorita me doy el chance
de ver otras cosas.
Y yo veo las vainas que están haciendo los carajitos y yo evidentemente no lo voy a ver con la pasión con la que yo lo veía cuando yo era carajito, la música que me gustaba cuando yo era carajito. Pero yo puedo apreciar una vaina que está hecha ahorita y yo digo,
¿cierto? Por ejemplo,
está bien.
Además, reconocer esas referencias. Por ejemplo, hay una banda de Texas, por cierto, que son unos chamos jóvenes, Mexican American, y a mí me encanta la música de ellos.
Claro.
Está buenísima, suena como The Strokes, que The Strokes ya sonaba a una vaina vieja también.
Vieja
o sea,
también.
Entonces, como ver toda esa pelotita como rodando de relevo en relevo, ¿no? Como de generación en generación. A mí me parece fascinante porque cada generación le va poniendo como un toque. Eso me gusta
por
muchísimo.
Por eso es muy boomer, como actitud de vida. Es decir, esto no sirve para nada. Eso uno lo dice.
Sí hay.
Eso a uno se le sale.
Sí
porque,
hay.
Porque
el
no es así.
El peo es que lamentablemente el mainstream está tomado por casi que, no todo, pero wow, con cosas como no tienen tanto y peso y valor.
Y es ahí donde yo puedo dar el círculo perfecto y darme cuenta entonces que lo que está pasando, ¿por qué es tan telling lo que estoy pasando con Bad Bunny? ¿Por qué yo lo hice todo este...
Pasó muy rápido. Yo sabía que eso iba a pasar. ¡Wow! Volvemos a...
¿Por qué hice todo este elipsis?
Volvamos al tema principal. Claro. Los tickets de Bad Bunny están baratos.
Porque
bueno, la maldición de las Kardashian, pero also...
Este elipsis es como que si ya estamos al final de una crisis, más o menos cuando salió la gasolina, como
¿a
revolución?
¿A ti te gusta la gasolina?
¿Como cuándo más o menos pasó eso? ¿Eso pasó como en el 2000?
¿90s? ¿O no, late 90s o early 2000s?
Yo creo que eso fue 2000.
Vamos a buscarlo aquí.
Búscalo,
o sea,
para
somos atemporales, pero también tenemos internet, pues.
Claro, o sea, normal. Pues, y cuando salió la gasolina, que yo creo que fue la gasolina, probablemente fue una de las cosas más... importante en cuanto a recuperar la dignidad de latinoamericana.
2004, Gabriel, un año antes de conocernos, que anciano.
The numbers. The numbers make sense. Ese es el...
Mi amor.
Te lo estoy diciendo, es matemático.
Yes.
Arranca la gasolina.
Ajá. Y
se comenzó
un fenómeno. Un estilo musical a nivel mundial. O sea, Daddy Yankee es huge en Estados Unidos. Tú todavía le dices a los gringos, claro, la gasolina, se sabe la canción.
La gasolina,
okay,
además,
una vez así como que...
no vino de gratis. ¿No? Porque tres años para atrás, uh-huh, en lo que era el final de la época anterior, pasó Ricky Martin, que empezó esta señora
Shakira
en cantar en inglés, llegó Enrique Iglesias cantando, uh-huh, y yo quiero ser tu héroe, todas esas, uh-huh, cosas empezaron a pasar, y eso le abrió la puerta a que llegara Daddy Yankee a ponerlo, todo esto es de pinga, pero yo lo que quiero es menear el culo,
uh-huh,
y la gente
y los
se volvió
latinos,
loca.
Gringos, esto es lo que somos.
Uh-huh. Esa generación empezó además otro fenómeno. Empezó a...
Interesante, porque...
Una gente empezó a nacer
interesante
aquí con esa identidad.
Porque Ricky Martin, Shakira y Enrique Iglesias...
Es otra gente,
eran
de otro
extranjeros
lado.
Que venían ya con una carrera hecha en Latinoamérica y decían, no, marico, me voy a conquistar el mundo. Y entonces los bichos dijeron, oh, gente, claro, exótica, de pinga, acento. Pero los latinos que estaban aquí, que, what the fuck, nosotros tenemos nuestra propia cultura acá y no nos han parado, hola, sale Daddy Yankee y dice, esto es lo que es, y...
esa generación que
se
creció ahí
en...
porque no era tan fuerte, bebé. ¿Ah? Cuando yo estaba haciendo lo que sea.com, que yo estaba diciendo una idea, yo quiero conquistar Estados Unidos, eso es lo que queríamos hacer nosotros, y era como que no había la manera de que ese mensaje conectara. Tenías que ser no era mainstream ser latino nacido en Estados Unidos, era como una consecuencia.
Claro, claro.
Porque no había visibilidad, no había identidad, no había...
Estaban invisibles. Entonces agarraban a los que venían de fuera.
Claro, han pasado desde ese momento, en 2004, han pasado, uh-huh, 20 años. Uh-huh. 20 años desde ese
una
momento.
Una vuelta.
Ya no es así.
Una vuelta.
Tú me estás diciendo a mí que una gente que nació en el 2004, ahorita tiene 20 años, esa gente está vuelta loca bailando Bad Bunny, mm-hmm, y ya tienen una identidad. Pero el tiempo no perdona. Ya es el invierno. ¿Qué va a pasar? Bad Bunny tiene por default que pasar de moda. Va a llegar... No es que va a venir ahora... va a estar de moda el rock and roll. No estoy diciendo eso. No lo puedo predecir. Pero tapa su pluma, porque ya Bad Bunny está señor y se lo agarraron las Kardashian y le quitaron el espíritu.
Claro.
Las Kardashian, eternas, son como las Taylor Swift de la cultura pop. Son unas jevas que han hecho constantemente, nótalo, unas jevas que han hecho constantemente lo mismo desde que comenzó su reinado. ¿Cuándo fue?
Que prácticamente nada, pero todo al mismo tiempo.
¿Realmente no comenzó también en el 2004?
Yo creo que sí.
¿Look? ¿Cuándo
yo
fue
creo
el sex
la
tape?
La primera...
El sex tape.
Ok, vamos
sácalo
a poner
del sex tape.
Kim Kardashian. Ay, qué horrible buscar eso.
Bueno,
mejor vamos a buscar
la
Kim
primera
Kardashian
temporada.
For... Keeping Up with the Kardashian. Uh-huh. Yo no quiero esas cosas en
no
mi internet.
Eso, pero,
no,
pero,
no,
los números están, por favor, saquen la cuenta conmigo, porque no vean que yo soy un loco aquí. Yo estoy sacando aquí una vaina que los voy a... Están dando loco. Pueden hablar de esto en una conversación y van a decir, pero qué inteligentes son. No digan que lo dije yo, para que se agarren el crédito.
2007.
Ahí está.
Pero está más o menos
pero
en los mismos tiempos.
Significa
decir,
que el sextape pasó 3 años después.
Maybe. Sí,
ahí
maybe,
está.
Maybe.
No hay ningún vaina. Si nosotros estamos diciendo que hay un periodo más o menos de 80 años, ¿verdad? Que va a comenzar luego de que se acabe el reino de las Kardashian. Alrededor del 2027, uh-huh, entre el 2027 y el 2028,
they're
it's
over.
It's over. No hay forma, no te estoy diciendo que las van a matar, no estoy diciendo, ¿ves?
No, y pueden,
eso es lo que la
no,
gente piensa.
Y pueden seguir,
van a seguir teniendo un legacy.
Van a seguir teniendo no solo legacy, sino también plata, igual van a tener trabajo, pero no va a ser como...
No va a ser el centro,
de la cultura.
Uh-huh. No va a ser el centro.
Es que nada
no
lo
puede
es.
Ser.
Nada es eterno, o sea, es muy loco. Por eso te digo, si tú ves para atrás, puedes ver exactamente qué va a pasar más adelante. Porque cuántas personas o fenómenos culturales perdón, han pasado antes, al que final, parecían eternos, que parecían que estaban ahí.
A mitad de los 90 no existía nada parecido a las Kardashian. O sí. O sea, no existía las Kardashian. Existía algo que era igual de masivo, igual de loco a lo que es las Kardashian ahorita. Uh-huh. Con menos medios. O sea, existía Friends.
Uh-huh. Eso. Pero es un buen... Friends se mantuvo para toda la vida. Eso,
sí y no.
Pero no.
Porque no son el centro de la cultura.
No lo es.
Son una referencia.
Es una referencia y es un legado.
Una referencia histórica.
Es como ver a Madonna. Madonna era lo que era, lo más arrecho que existía cuando ella estaba en su momento más, ¿sabes? En su momento más high de la carrera. Ya después es como que, ah, bueno, sí, Madonna es increíble. Pero no es la que está marcando la pauta.
O como era Picasso, tú sigues viendo a los museos. Uh-huh. Tú sigues viendo a los museos a ver la Mona Lisa, tú la ves. Y tú ves a Picasso y dices, ve, sí, Picasso es rechísimo, pero that's not the center.
Picasso y la Mona Lisa.
No, estoy conectando dos cosas.
Por favor, nosotros bueno, sabemos que
la
no.
La Mona Lisa es Da Vinci.
Exacto.
Okay, no está diciendo
we know
eso,
this,
pero estoy poniendo ejemplo,
fuera de contexto, suena como sí, si estás okay. diciendo que la Mona Lisa es del Picasso.
Tú vas a ir a Picasso, ajá, a un museo, o vas a ir a otro museo, a ver.
En Francia.
En Francia.
Específicamente, donde la gente le lanza
una
sopa encima.
Y vas a ver la Mona Lisa, son dos ejemplos distintos. Okay. Las dos cosas tú sabes que tienen una importancia muy grande dentro de todo el tapestry de la cultura en general. Pero eso no es el centro del mundo ahorita.
No.
Nadie, o sea, son conocidos, son sumamente conocidos. La Mona Lisa es la obra más famosa del mundo.
Sí.
Que yo no sé si les conté aquí, que fue todo por accidente. Que simplemente la razón por la cual la Mona Lisa es famosa es porque un día se la robaron. Uh-huh. Y al habérsela robado, se convirtió en... hizo tantas noticias y tantas cosas que se convirtió en una... En prácticamente una leyenda y
un meme.
O sea,
fue una vaina viral.
Fue un meme.
Fue una vaina viral.
Fue un meme. Fue la primera cosa viral que ocurrió.
Eso.
Y that's...
Bueno, no la primera.
Bueno, fue lo...
For sure.
Ella fue,
no la primera.
Fue lo,
pero fue
lo
una...
más viral dentro del arte, ajá, en ese momento histórico. Esa es la razón. Porque tú, cuando te pones a ver... Yo he visto la Mona Lisa en persona. De lejos, porque tenía un montón de gente ahí. Pero la
pero
vi.
Nosotros tuvimos la oportunidad de que
de verla,
la vimos bastante más cerca que ahorita, porque ahorita
le
han puesto más.
Sí, verga, como que
nosotros
ser.
Le pusimos, o sea, solamente tenía un vidrio el cuadro. Ahora no, ahora está metida como una jaula, como
horrible.
El papamóvil, una vaina
sí,
así.
El
lejos,
papamóvil.
Una vaina que, o sea, ¿para qué va a ver esa vaina? Claro. Esa vaina es muy pequeña para verla tan lejos.
Me voy incluso más allá. Me voy incluso más allá de que tú notas que una. Que ya Bob Dylan se va a morir. Lo tengo que decir.
Pero, Dios mío.
Bueno, Bob Dylan está en los 80 y pico de años. Oh. Se va a morir. Se tiene que morir porque a menos que se llama Matusalén y dure 100 y pico.
Puede durar 100 y pico. Hay una señora en California que tiene 116
It's not
años.
Going to happen. Yo estoy preparado a que se muera y yo estoy haciendo las paces con eso desde ya porque la gente se va a morir. Yo me voy a morir también. No importa.
Okay.
En eso va a significar el fin de él y de toda la era. Él, si tiene, está en el 66 en eso, tiene que 50 años. 60 años haciendo música.
70.
70 años.
Sí, va a cumplir 70 en el 2026.
O sea, ya es un periodo...
No, 60, perdón,
60.
Perdón.
Ya es 60. Un periodo de tiempo ya largo. Ya, eso es lo que significó. Eso, él representa un momento histórico dentro del siglo XX. Yo no estoy diciendo nada malo en lo que voy a decir, pero Taylor Swift, aguántatela, mi amor, como hasta el 2000...
Santo Dios.
50 y pico. Porque no hay manera. No hay manera. Tiene que tener 60 años. Si ella es literalmente lo que estoy diciendo que está haciendo, ¿verdad? Y no es una flor de día, no es Gang Style, sino que es una persona que representa el espíritu
de una generación.
De un tiempo y de una generación. Mm-hmm. Esa puede ser la artista que se va a quedar. Y tiene todo el sentido. Es mujer. No es hombre. Ahí tienes un primer cambio.
Eso está bien.
Viene de lo pop, pero al final vino del country. Igual que el otro señor, se estaba copiando del country, que fue lo que hizo el otro señor, se copió, agarró.
Lo usó.
Usó el
porque
folk.
Porque sabe que el country aquí es muy, ajá, powerful.
Ese señor agarró el
y
folk
dijo,
en ese momento.
Lo que quiero hacer.
La bicha le empezó a hacer música electrónica.
Lo
este
mismo,
carajo dijo:
lo mismo.
Voy a meter una guitarra. Uh-huh. O sea, yo no estoy diciendo ninguna locura, yo estoy basándome en hechos.
En hechos, me voy a basar yo para decirles que por favor se.
Por favor.
Unan a patreon.com/Maya y Gabriel.
Sí. Espero que puedan ver estas cosas siempre.
Porque Mari Martínez. Esa sí que es una artista noda. No, que evoluciona,
Mari
que
Martínez.
Avanza. Siempre meneando las caderas.
Mari Martínez
en el Bacuverse.
Es la Bob Dylan del merengue. Ahí está. Es la Bob Dylan del merengue.
Claro que sí, si tú quieres ser la Bob Dylan del merengue también. Pero hay, bueno, hay todo, no pues. Estás en Patreon, pero claro. Tú quieres aupar a Mari Martínez, tú puedes estar en Spotify, sí. Audioboom, Apple Podcasts y Audible, donde somos, no sé, dime tú, por ahí nos pueden seguir y dejar corazoncito, digo estrellitas, 5 estrellas.
Por favor, corazoncitos los deja en las cosas que
Instagram,
hace.
En Instagram, @mayocando, Gabriel Torreyes, en algún momento él se aparecerá por ahí, yo sé sí, que sí. Y también en youtube.com/mayocando.
Ayer aprendí, por ejemplo, que cuando haces... estábamos teniendo una videollamada. Y cuando haces así, dentro de una cosa y dices Happy Birthday, salen como unos fuegos artificiales dentro.
No, era Thumbs Up.
Thumbs Up.
Sí.
¿Y Happy Birthday?
Porque salían unos globos.
¿Y unos fuegos artificiales?
Yo no sabía. Una que les llamaba por WhatsApp. Bueno, la tecnología cada vez nos sorprende más.
Yo te tengo que decir que yo... Steve Jobs no soy.
Eso no.